Simón,
yo ya quiero entrar a clases. Por eso he venido.
¿Será que lo dejan?
Siéntate aquí a mi lado.
A ver, chicos.
Todos me están mirando.
Ven más cerquita, vas a hacer conmigo.
Vamos, chicos, vamos.
Sí, ¿y has hablado con tu mami?
Dice que está bien.
¿Por qué tu mamá no ha ido a trabajar al mismo país que mi papá?
Dice que es lleno de tiendas, de luces.
Y ella no quiere ir.
Es tan fácil. No eres legal.
Señor, parece... Dios, ¿qué hago? ¡Despierte! ¡Despierte!
Ma, mi papá está perdido. ¿Y si le ha pasado algo?
¿Y ahora? ¿Tienes hambre?
Sí, yo también.
Solo hay cebolla, parece. Comeremos esto hasta que llegue la madrina, ¿ya? Pero tú terminate esa que ya has mascado.
Simón, ¿qué haces en la casa? ¿No has vendido?
Hola.
Hola, Canela.
Se llama Alfonso y está en la universidad. Todo se ve diferente cuando estoy con él.
Esto es para ti.
El Alfonso me gusta.
No me separaría de ti de un segundo. ¡Apura, Canela! ¡Vamos! ¡Hay que volar a la terminal!
¡Canela!
¡Escuchen! Su compañera Canela González ha desaparecido.
Hija, Canela no aparece. Nuestra Canela.
Te vamos a encontrar, niña. Danos las pistas. Danos las señales.
Tienes que salir de este lugar, Canela.
¿Papi?
¿Papi? Sí, soy tu papi.
¡No! ¡No! ¡No, por favor!
Vamos, señor X.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando las radiobocinas. Están prendiditos y prendiditas a la www.radiobocina.com. Quiero saludar primero a la gente que está aquí en el Centro San Isidro. Nos está visitando un colegio. ¿Cómo se llama el colegio? San Isidro, igualito que el nombre del Centro Cultural, igualito que el barrio. Es un gusto compartir con ustedes la radionovela que habla de trata y tráfico de personas, La Caldera. Paul, buenas tardes.
Hola, Cristian, muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Bien, estamos acá desde el Centro San Isidro con la radiobocina, transmitiendo pues la radionovela La Caldera, ¿no? Estamos con estos grandes invitados que esta tarde vamos a charlar un poco sobre lo que es trata y tráfico. Y quiero dar la bienvenida también a mi compañera Laurita.
Bien, hoy vamos a hablar se va a enfocar el capítulo 5 y 6. Vamos a escuchar, yo soy muy novelero de las novelas de amor de Unitel, por eso me equivoco los términos. Hoy vamos a escuchar una radionovela. Los dos capítulos que vamos a escuchar van a estar enfocados en la trata y tráfico, con énfasis en el trabajo infantil, que es una forma de trata y tráfico de personas, ¿no, Paul?
Sí, Cristian, bien, esta radionovela, como decías, eso es una gira en torno a tres historias, que son, hay tres personajes principales en la radionovela, que es Canela, Simón y el señor X. Ya, quiero darles un pequeño resumen así de los anteriores capítulos que escuchamos, para que tengan un conocimiento previo y podamos escuchar el siguiente, ¿no? Que son el 5 y el 6. Bien, en los primeros capítulos hablamos de la ciudad La Caldera, porque la Caldera es una ciudad fronteriza, ¿ya? Y en esa ciudad fronteriza viven estos tres personajes, que son el señor X, Simón y Canela. Canela es una chica de colegio, joven. Simón es un niño que fue traído del campo y vive con su madrina. Y el señor X es un señor que trabaja fuera de la caldera, en otro país. Y en el primer capítulo, el señor X se corta los dedos accidentalmente en su trabajo, porque quería escapar de esa explotación. Hablamos ahí de explotación laboral. Entonces, Canela es una joven que anda con sus amigos y en el transcurso de los dos capítulos conoce a un chico, ¿ya? Un chico que se le aparece de la nada, desconocido, ¿ya? Y Simón, bien, Simón trabaja, él vende lapiceros, cosas para útiles, por decirle, cuadernos, borradores, tajadores, etcétera.
Es un niño que trabaja.
Es un niño que trabaja. Fue traído del campo por su madrina. Entonces, Simón, en los capítulos anteriores, reclama, él se pregunta por qué yo no puedo estudiar. Porque él casualmente visita el colegio donde estudia Canela y se hacen amigos con Canela. Y él se pregunta por qué no puedo estudiar y empieza a preguntarle a su madrina. Y entonces su madrina empieza a decirle, no, pero que tienes que ser más grande todavía. Y entonces él se va dando cuenta, ¿no? En eso gira los dos capítulos anteriores que vimos con Caldera.
Bueno, es una de las frecuentes realidades, ¿no? El trabajo infantil. Vamos a saludar, por favor, también a una de las panelistas que vamos a tener hoy, Laura. Ahora sí ya tiene micrófono. Estábamos con unas fallitas técnicas. Buenas tardes, Laura.
Hola, bien, sí, mil disculpas a todos los radioescuchas y a los compañeros aquí presentes. Estas fallitas técnicas siempre pasan, pero no nos quita las energías de arrancar nuestro tercer programa de La Caldera. Lo hemos hecho el primer programa aquí en San Isidro, el segundo programa en la Universidad de Hombres Nuevos, y en ese tercer programa esperamos que todos y todas puedan participar, que los radioescuchas no se despeguen de la sintonía de www.radiobocina.com, y agradecerle a Mirka también, que ha estado aquí desde temprano con nuestra haciendo la producción de la radio.
Bien, pero también quiero saludar a Julia Dolores. Ella es psicóloga de profesión, va a estar como panelista, como opinóloga en el tema. Y Julia, nos vamos a enfocar hoy en trabajo infantil.
Bueno, veremos, ¿no?, las cosas que van a ir saliendo, la percepción que cada uno tiene respecto a lo que es el trabajo infantil, ¿no?, las posturas de repente que sobre todo qué es lo que piensan ustedes respecto al trabajo infantil, ¿no? Entonces, empezamos.
Bueno, sin más presentaciones previas, Paul, por favor, da la orden para los capítulos.
Bien, vamos a escuchar el quinto capítulo, que trata sobre apadrinazgo. Es el tema central del capítulo, y vamos a ver la historia de Simón, ¿no? Vamos a continuar la historia de Simón. Bien, ya estamos listos. Por favor, para que los oyentes escuchen, háganse sentir un aplauso aquí. Bien, tenemos a los jóvenes del Colegio San Isidro y vamos con el capítulo 5 de la Radio de la Caldera.
Yo miro para afuera y miro para adentro. La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo
En el capítulo anterior de La Caldera.
Albinita, agradece a tu primo por haber llevado a Canela a la casa.
Ay, yo no tengo ni hermanos, ni primo, ni primo hermanos.
Sí.
¿No es tu primo, ese muchacho del coche azul?
¿El de ayer? No.
Canela, vamos a la casa.
Pero el short de la Albina es otro.
Vamos.
Lapicero azul, verde, rojo. Lapiceros para colección.
¿Tienes lapiceros con dibujitos?
No, hay este que pinta verde para que dibujes arbolitos.
Pero este lapicero está medio viejo. ¿De dónde son tus lapiceros?
De la casa de mi madrina.
¿Tiene librería?
No, antes tenía. ¿Y de ahí son los lapiceros?
Ya son, pues. Hay algunos viejos. Pero dame esa cajita de colores chiquitos mejor.
¿Toda la cajita?
Sí. Mi padrino justo me ha regalado para que me compre algo que me gusta.
¿Tu padrino? ¿Y cuánto te ha regalado?
5 turbios.
Te alcanza entonces para toda la cajita. Aquí está. Y aquí está tu cambio. Gracias.
¿Y cómo te llamas?
Simón. ¿Y vos?
Carlos, pero me dice Carlitos. Mi padrino se llama Saúl y tiene un restaurante. Se está saliendo tu dedo gordo de tu zapato.
¿Y vos estudias aquí?
Sí, es cerca de mi casa. Igual viene mi padrino a recogerme. ¿Quieres un helado?
¿Será?
2 de limón, porfa, de agua.
Aquí tienes.
Toma.
Gracias. ¿Y no vendes nada?
No. Ayuda en el restaurante, pero no cuando tengo tareas. Y me han dicho que recién cuando sea grande voy a poder trabajar. Gracias por los colores.
Gracias por el helado.
Para Simón, el espacio parece haberse llenado de mariposas blancas. Los niños, con sus mandiles blancos, desaparecen por una sola puerta. Así llega la tarde, menos ajetreada que el mediodía, y la bulla callejera se va convirtiendo en un sonido un tanto más sereno.
La mentira tiene patas cortas, Canela.
Es que teníamos que llegar rápido.
Y sácate esos zapatos mojados. Bueno, ¿y quién era ese muchacho? ¿Está en tu colegio?
El René, pero lo conoces, ha venido alguna vez a la casa.
Conozco a René, Canela. Estoy preguntando por ese joven del auto azul. Ese que te ha traído. El que me has dicho que era primo de la Albina. Pero ella ni lo conoce.
Ah, creo que estaba en mi colegio.
¿Quién es?
No sé.
Toma esa toalla, no sigas mojando el piso. Tu ropa sigue goteando.
Perdón.
No sabes quién era ese muchacho y te has subido a su coche.
No quería que expulsen a los chicos.
No estoy entendiendo.
Estábamos en la puerta del colegio y los chicos estaban haciendo escándalo y...
Me has dicho que estaban haciendo un trabajo. Mejor cámbiate en el baño. ¡Anda!
Hemos tenido un problema y el portero estaba enojado, entonces el Alfonso nos ha ayudado.
Te estás enredando como trompo, Canela.
No hemos hecho nada.
Lo único que escucho es que no sabes quién te trajo a casa después que tú y tus amigotes hicieron algo para molestar al portero.
No ha sido así.
Deja de mentir. ¿No entiendes que te tienes que cuidar?
Pero yo me cuido. Este chico solo nos estaba ayudando.
¿A qué? Báñate.
Ay, Abu.
A la ducha. No sabes cómo vas a seguir enredándote. Después hablamos. Por ahora sigues castigada.
Ay. Ay. Vamos, señor X. Ese camión es tu salvación. Ahora el dolor solo es fuerza. Vamos, vamos, corre. Aquí, estos arbustos. Aquí me escondo. Nadie me ve.
Esas son todas las armas. Ya pueden ir. Ay, no, esperen. Olvidamos las fundas más. Ya las traigo.
Ha dejado abierta la puerta del camión. Ya. Ahora, antes de que vuelva la enfermera. Ahora. Entre las armas. Aquí.
Ahora sí. Nos vemos en 2 días.
Está bien. Viajar así acolchonadito. Adiós, enfermeras. Adiós, doctores.
¿Alguien vio al paciente de la 4?
Busquen en todo el hospital. No puede estar muy lejos. Estaba bastante herido.
Hijita.
Ma.
¿Qué te pasa? ¿Estás pálida?
He llamado a este teléfono que me has dado para que intente comunicarme con mi papá. Y me ha contestado una tal Roberta, que también trabaja en la fábrica.
¿Y? No me asustes. ¿Qué te ha dicho?
Mi papá no está allá, mami.
¿Cómo no? ¿Qué te ha dicho?
Ella no sabía bien, pero hace 2 o 3 días que no va a la fábrica. Y dice que tenía turnos que no ha cumplido. No está allá.
¿Pero cómo? ¿Cómo?
No sé. Pero ella dice que lo están buscando y que no puede decir nada más. Ha hablado en voz bajita y después me ha colgado. No. Mi papá está perdido.
Pero no puede ser. Dame el teléfono. Voy a llamar a esa Roberta. No te asustes.
He vuelto a intentar al celular de mi papá y sigue sin contestar. Algo ha pasado. Llama a la mamá.
Tranquila, hija.
Gardenia abraza a su hija y se acuesta a su lado como cuando era pequeña. Siente que no puede dejarse llevar por la tristeza y la incertidumbre. Gardenia sabe que este es el significado de ser madre: ofrecer calma, ofrecer amor en la tempestad. Nuevamente llega la caricia de la noche que pasa despacio y serena para dar cabida al sol de la mañana.
¡Ay, no! He dejado el insectario.
¿Apurada?
¡Pucha! Me has hecho asustar.
¿Por qué estás tan nerviosa?
¿Siempre te pareces de la nada como un vampiro?
Lo que pasa es que caminas muy distraída. ¿Vas al colegio?
Sí, me tengo que ir.
Ni siquiera nos hemos presentado bien la otra vez.
Me tengo que ir, en serio.
No corras tanto, te vas a caer.
Estoy apurada.
Está bien. ¿Llevó tu mochila?
No.
Si cruzamos por esa galería, llegamos más rápido.
Este es mi camino de siempre.
Vas a llegar más rápido. Ven, vas a ahorrarte por lo menos 10 minutos, ven. Si te quedas ahí parada, vas a tardar más.
Bueno.
Doblamos por aquí. Ahora recto. Y mira lo que está por allá.
¿Mi colegio?
Sí, ¿ves?
¡Cierto!
Es un atajo que no se nota por las tiendas de la galería, pero por aquí se cruza todo el manzano.
Gracias. Ya están entrando. ¡Chao!
¡Adiós! ¡Bajen la carga!
Quietito, señor X, quietito, sin respirar.
Blancas a un lado, verdes al otro y celestes al otro.
Mientras el trabajador de la lavandería va sacando las sábanas para llevarlas a la lavadora industrial, el señor X va recorriendo en la parte trasera del camioncito que le dio la libertad, con una agilidad que ni él mismo reconoce. El trabajador saca las telas mecánicamente sin darse cuenta que hay alguien junto a la carga.
Esto para acá, esto para allá, el detergente, caramba.
Se fue. Ahora sí, ahora. Para salir de aquí, ahora.
No, ¿qué se mueve ahí adentro? Ay, ¿será que nos trajimos una rata? Ay, nunca se sabe. En esos hospitales pasa de todo. Son un asco. El día que me pase algo, no me sacan de mi casa ni a palo.
¡Ey! ¡Me traje un muerto! ¿Qué pasa? ¿Quién eres?
Silencio, silencio. Silencio, míreme a los ojos, cállate. Silencio, por favor.
¿Quién eres, por Dios? ¡Auxilio! ¡Auxilio!
El trabajador se queda perplejo frente al señor X, sin entender quién es ese hombre, descalzo y herido, que lleva una bata blanca. Piensa en llamar a uno de sus compañeros, pero no se atreve. Su cuerpo está inmóvil. ¿Será el fin del camino a la libertad para el señor X? ¿Qué pasará con los calderinos? No se pierda el siguiente capítulo de La Caldera.
No se pierda en el próximo capítulo.
¿Y esas flores?
Ah, son para el florero de la sala.
¿Cuánto te ha costado?
Nada, me las han dado.
Tienes que devolverlas. ¿Quién le da flores a una niña de 15 años?
No soy una niña.
Tienes pajaritos en la cabeza. Trae, dame esas flores.
Pero...
dámelas.
No soy un número ni parte de una cifra. Aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la...
Bien, ese ha sido el capítulo número 5 de la radionovela de Trata y Tráfico, La Caldera. Agradecemos de nuevo a la gente que está aquí en el Centro Cultural San Isidro y la que está pegada a la www.radiobocina.com. Tropiezos en el camino, se llamaba el capítulo número 5. Simón conoció a Carlitos, un niño que también tiene un padrino, pero su padrino es muy distinto al padrino de Simón, ¿no? El padrino de Carlitos no lo hace trabajar a Carlitos, pero el padrino de Simón lo hace trabajar a Simón, ¿no? ¿Queda abierto el panel o vamos al siguiente capítulo?
Sí, sería bueno que ellos puedan Si mencionamos si tiene algún conocimiento de qué es el apadrinazgo o definamos el concepto de apadrinazgo.
¿Qué es el padrinazgo? Es un concepto para mí igual nuevo, ¿no? No lo tenía como concepto, como palabra. Tenemos a Julia, que es nuestra invitada especial hoy. Julia, por favor, algunos comentarios sobre el capítulo número 5.
Bueno, como para ti también, Cristian, para mí igual es nuevo el concepto del padrinazgo. Yo entendía más bien padrinazgo como otra cosa, ¿no? De padrinos que se hacen cargo de repente de los ahijados y esta cuestión. Entonces, sería bueno que igual, no sé, de repente escuchar qué piensan acá los chicos presentes respecto a lo que han escuchado, ¿no? Primero, para después poder ir de repente debatiendo o aclarando algunas dudas que les hayan quedado, ¿no?
Genial, con ese comezón en sus cerebros los vamos a dejar para ir al siguiente capítulo. Vamos a ir pensando de qué es el padrinazgo y las formas de los padrinos, digamos, ¿no? Esa diferencia entre el padrino de Simón y el padrino de Carlito. Vuelvo a decir, el padrino de Simón lo hace trabajar, lo hace vender lapicero, material de escritorio, su madrina. Y el padrino de Carlitos no lo hace trabajar, es un niño que estudia y Simón debería estar estudiando igual que Carlos, ¿no? Bueno, vamos al siguiente capítulo entonces y lo dejamos con ese comezón en el cerebro.
Llegada, no me hace falta un madre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Escucha, me has hecho asustar.
¿Por qué estás tan nerviosa?
¿Siempre te pareces de la nada como un vampiro?
Lo que pasa es que caminas muy distraída. ¿Vas al colegio?
Sí, me tengo que ir.
¿Quién eres?
No grites, no te voy a robar.
¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
Estaba en el hospital.
Pero, ¿qué has hecho? No eres de aquí, ¿verdad? Ven a llamar a la policía.
Por favor, no llames. No puedo hacerte daño, no quiero hacerte daño. Solo te voy a pedir una cosa nada más.
Yo no te puedo dar dinero.
Solo te pediré tu silencio.
Ay, eres un hombre muy extraño. Antes de que alguien venga, corre lejos para que no te vean.
Alguien te ayudará tanto como tú me estás ayudando a mí. Estas cosas siempre se devuelven.
Toma mi abrigo, te servirá.
Gracias, amigo. Cuídate y cuida a los tuyos.
Revisen las máquinas, están haciendo unos ruidos extraños.
El cuerpo del señor X parece haber rejuvenecido. Por primera vez camina las calles desconocidas de ese país lejano, como si las hubiera recorrido durante toda su vida. Siente la frescura de una brisa helada y de repente se da cuenta que nadie en la calle posa sus ojos en él, como si fuese un ser invisible. Nadie lo mira, a nadie le parece un extraño. Se da cuenta que esa es la nueva cualidad de su cuerpo. Una confianza en sí mismo que le hace pasar desapercibido entre la multitud y lo convierte en el señor X.
Señora, ¿dónde queda la estación de trenes?
Don Rosendo, buen día. ¿Qué le voy a dar esta mañana? ¿Lo de siempre? ¿Cuatro empanadas de carne y cuatro de huevo?
Sí, doña Silvi, pero no de las fritas. Quiero las horneadas, por favor.
¿Y esa cara larga, Canelita?
Hola, doña Silvi.
Creo que sigue con la almohada pegada a su oreja.
Voy a ir a comprar fruta.
Anda, hijita, que te alegren esos aromas y sabores.
Deme 12 naranjas y un racimo de plátanos, por favor.
Y estas flores son para vos.
¡Ay, por Dios! ¡Alfonso! Siempre me haces asustar.
Tranquila, solo soy yo. Toma.
¿Flores?
Sí, agárralas. Se van a marchitar si las rechazas.
Nunca me habían dado flores.
¿En serio?
¿En serio? ¿Y las has comprado para mí?
No, es que los sábados ayudo a mamá a hacer el mercado y las había comprado para mi casa, pero te he visto y me han dado ganas de regalártelas.
¡Qué bien! Gracias.
¿Estás sola? ¿Haces mercado sola?
No, con mi abuelo.
O sea, yo lo hago desde changuito. ¿Cuántos años tienes?
15. Gracias, señora. Aquí tiene.
Ah, no. Cambio no hay. Deme sueltito nomás.
Aquí yo tengo. Después me das. Tome.
Gracias. Ay, gracias por las flores. Son lindas.
Como tú. Bueno, me tengo que ir.
Sí, yo también. Mi abuelo me debe estar buscando.
¿Es ese señor que está en el puesto de tomates?
Sí. ¿Cómo sabes?
Los vi caminando. Bueno, yo también me voy. Nos vemos.
Nos vemos.
Chao.
¿Y esas flores?
Ah, son para el florero de la sala.
¿Cuánto te ha costado?
Nada. Me las han dado.
¿Quién?
El vendedor. Son lindas, ¿no?
¿Qué vendedor?
No importa, Abu.
Tienes que devolverlas. ¿Quién le da flores a una niña de 15 años?
No soy una niña.
Tienes pajaritos en la cabeza. Ve, trae, dame esas flores.
Pero...
¡Dámelas!
Canela siente la mirada de la gente. Sus manos transpiran por la vergüenza y la rabia. Pero al ver las flores, siente que es el regalo más lindo que le han hecho. Se agita al pensar que quiere contarle esa historia a su madre. ¿Ella habrá sentido ese cosquilleo cuando conoció a su padre? Su pensamiento se esfuma al ver los ojos furiosos de su abuelo. Pocas veces en su vida lo vio así y no entiende.
Pásame esa maceta y el costal de tierra.
Ya, madrina.
No pongas las plantas encima de la mesa. Todo va a quedar lleno de tierra y ahí sirvo las comidas.
Perdón, madrina, y estoy levantando, pucha, che.
¡El plato!
Estoy levantando, madrina.
¿Qué vas a levantar? ¡Ya está todo roto! ¡Ay, pero este salvaje! Ya, trae la escoba, pero antes echa agua donde se ha roto el plato.
¿Agua?
Sí, para que no siga la mala suerte y termines rompiendo toda la casa.
Ya, madrina, ya no voy a romper más, ¿ya?
Ya, madrina. Más bien era un plato viejo. Si no, ahorita te ibas a vender esos lápices para comprarme una vajilla nueva.
Madrina.
¿Qué pasa?
Te cuento que he vendido en ese colegio Inmaculada.
¿Dónde está la palita, chica?
Ahí está.
Estas plantas van a ser para el patio. Necesitan sol.
Madrina.
¿Qué pasa? Estoy plantando. Termina de limpiar más bien.
¿Yo podría ir a ese colegio Inmaculada?
Un poquito de abono necesito. A ver.
Madrina.
¿Pero qué quieres?
Quiero ir al colegio, madrina. ¿Puedo?
Tal vez al año.
¿Será?
Sí. Pero necesitas certificado de nacimiento y yo no tengo tu certificado.
¿Será?
Claro, pues, hijo. Pero ya sé. Mañana hago buscar a tu mamá para que nos mande. Y cuando tengamos eso, vamos al colegio. ¿Está bien?
Ya.
Ya. Pero ahora no te quedes ahí paradote. Lleva esta maceta afuera, ya está lista. ¿Has dejado el dinero de tu venta en la cocina?
Sí.
Ya. Entonces te quedas un rato. Tengo que ir a cobrar los alquileres. Ay, si no, no voy a poder hacer el té de mi cumpleaños.
Eran mis flores y las has botado.
Las cosas que no se sepa de dónde vienen se van a la basura. ¿A dónde vas?
Quiero ir a la casa de la Albina.
Sigues castigada, Canela. No puedes salir. Mejor anda a tu cuarto a leer. Canela, quería salir. Anda a la tienda a comprar focos. Pero vuelves rápido.
Ya voy.
¿Te ha sobrado dinero del mercado?
Sí.
Bueno, pero no te tardes.
¿Ma? Ma, el abuelo me ha castigado. ¿Qué? De nada, yo no he hecho nada. ¿En serio? ¿Qué? Ya. Llámame mañana. Sí. ¿Tú estás bien? Ma, te cuento que... Ya,
Está bien. Chao, ma. Te quiero. Te quiero. ¿Hola? Ma.
Primera vez que vengo a la estación de policía.
Yo también, pues, mami. ¿Preguntan informaciones?
Sí, ven.
¿Sí?
Queremos hacer denuncia de una persona desaparecida.
¿Hace cuánto tiempo está desaparecida?
Por lo que nos han dicho, alrededor de 3 o 4 días.
¿Qué relación tiene con el desaparecido?
Es mi esposo. Aquí está su foto. Es de hace unos años.
Ya. ¿Nombre del señor?
Ricardo Cartagena.
Ya. ¿Cuándo y dónde lo vio por última vez?
Hace más de 2 años en la estación de buses, cuando nos despedimos.
¿Más de 2 años?
Sí.
Es que mi papá trabaja en el país del sur, pero estábamos en contacto.
Entonces tiene que hacer una denuncia mediante la fiscalía. ¿Ya, señora? ¿Tiene una foto más actual del señor?
No.
Como la búsqueda debe ser allá, necesitamos la imagen más actual de su esposo.
Hace tiempo que no me manda fotos.
Entonces tendrá que usar esta. Pase a la oficina 2 y pregunte por el oficial Turán.
Gracias, oficial.
¡Pase!
Buenas, señor.
Inspector Turano, ¿en qué las puedo ayudar?
Nos han mandado aquí porque mi papá ha desaparecido.
Madre e hija se agarran fuerte de las manos mientras le cuentan al inspector el motivo de su visita. Albina, de repente, se distrae y asombra con la decena de letreros pegados en las paredes. Rostros de gente desaparecida de toda edad. ¿Qué pasará con el señor X? ¿Qué pasará con Canela y Simón? No te pierdas los próximos silbidos de La Caldera.
En el próximo capítulo...
Señor.
Ah, buenas noches. Buenas noches. Enseguida le servimos en su mesa.
¿Qué mesa? ¿Sabes quién soy? Soy el agente Balto. ¿No sabes que es hora de la revisión de papeles de la tripulación?
Ah, claro, enseguida. ¿Cómo se me olvidó? Solo déjeme llevar estas copas a esa mesa.
Usted es extranjero, ¿verdad?
Ahí están los capítulos 5 y el capítulo 6 que se llamaba Las flores no florecen. ¿Qué situaciones habíamos visto aquí? No, primero la última situación antes que se nos olvide. Dos personas se acercaron hasta la FELCE o hasta la entidad que correspondiente para sentar la desaparición de una persona, ¿no? Ellas no sabían cuál era el procedimiento. Más un ratito lo vamos a comentar, cuál es el procedimiento que hay que seguir cuando uno de nuestros familiares o amigos desaparece. Pero antes de eso, el capítulo 5 tocaba el tema de la servidumbre costumbrista y el padrinazgo y las diferentes formas de los padrinos, de las madrinas. Julia, ayúdanos por favor a definir qué es la servidumbre costumbrista para abrir aquí el debate con los compañeros y las compañeras del Colegio San Isidro.
Bueno, aquí tengo un chanchullo. Que la servidumbre costumbrista viene a ser la acción por la que una persona es sometida o explotada por otra, bajo vínculos asociados a prácticas costumbristas y tradicionales del lugar, como el padrinazgo, compadrazgo, cualquier otro vínculo espiritual o relación de empadronamiento. Entonces, es un poco esto de que en muchas familias suele darse que los papás, porque viajan, porque migran, les dejan a cargo a los padrinos, ¿no? Que vienen a ser como los papás más cercanos, o al menos esa es la que dice la religión católica, que es la función que tienen que tener los padrinos. Pero depende mucho, ¿no?, de qué tipo de persona es el padrino quien está a cargo del niño, ¿no? Entonces, conozco personas que han tomado a los ahijados como hijos verdaderamente, ¿no? Pero también hay casos en los que se da, como el que pudimos escuchar, temas de esclavitud laboral, ¿no?, con los niños.
Entonces, también está un poco para debatir en qué momento realmente el trabajo infantil se convierte en esclavitud laboral, ¿no? Entonces, porque el simple hecho de que un niño trabaje, nosotros como adultos lo vemos como malo, que no debe ser. Entonces, han habido algunas investigaciones de los niños trabajadores de La Paz que se les ha preguntado, ¿no? Y más bien ellos sienten que es como se hacen más responsables, que sienten que van teniendo muchas más experiencias con los trabajos que van realizando. Pero habría que ahorita de repente puntualizar en qué momentos el trabajo infantil viene a ser explotador, ¿no? Esclavizante para los niños, ¿no?
Bueno, para resumir un poquito y entrar a hablar con ustedes, las personas que están aquí en el Centro Cultural San Isidro, los chicos del Colegio San Isidro, Julia nos ha dicho que la servidumbre costumbrista y el padrinazgo es el trabajo de un niño o una niña justificado con ese nivel de ¿cómo se dice? De pariente, de parentesco. Nuestros padrinos, nuestras madrinas, por ser solamente nuestros padrinos, nuestras madrinas, nos someten a trabajar. Pero, dice Julia, no todo trabajo o no toda actividad laboral de un niño o una niña tiene que considerarse esclavitud infantil. Mucho ojo con eso. Bien, vamos a levantar la mano de manera voluntaria, quien quiera opinar, quien quiera preguntar. No estamos aquí para saberlo todo. Alguien que tenga una duda puede preguntar. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de la radionovela fue que el encuentro de esos dos niños, las diferencias que ellos tenían. Por un lado, Carlitos tenía un padrino, pero el padrino lo hacía estudiar. Y Simón tenía una madrina, pero su madrina lo hacía trabajar, ¿no? Y él debería estar en el colegio igual que Carlito. Bien, vamos a esperar la participación, porque yo tengo muchísimas preguntas para conversar con Julia, si es que... Lancemos una pregunta, quizá. ¿Quién de ustedes trabaja después del colegio? Ah, ya voy a hablar con un compañero que ha levantado.
Antes de repente, ¿no? O antes ha trabajado.
A ver, vamos a hablar un poquito con nuestro amigo. Puede venir, por favor. Vamos a poner una sillita aquí hoy. Estamos con la radionovela La Caldera. Hemos escuchado el capítulo 5 y 6. Y vamos a abrir la conversación con los amigos que nos están visitando en el Centro San Isidro. Vienen del Colegio San Isidro. ¿Cuál es tu nombre?
Luis Andrés.
Luis Andrés, la pregunta era si alguien había trabajado o trabaja actualmente aparte de estudiar.
Sí.
¿Tú trabajas?
Sí.
¿Nos puedes contar un poquito de qué trabajas, en qué condiciones, te gusta trabajar?
Sí, yo trabajo en lavadero.
Y... ¿En qué consiste tu trabajo? Para las personas que no conocemos. Yo nunca he trabajado, por ejemplo, en el lugar que tú mencionas.
Yo lavo así en auto. Lo más fácil sería ya camiones, ya lavo en otro. Sí, yo trabajo en otro sector.
Bien, nuestro amigo nos comparte que él trabaja en un lavadero, dice. Y él, su trabajo consiste en lavar auto. ¿Por qué trabajas tú?
Para comprar mis útiles.
Para comprar tus útiles. Julia, por favor, te paso alguna pregunta que quieras hacerle.
¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando en el lavadero?
Hace unos meses nomás.
Ya, no sé de repente que quieras compartir cómo te sientes, cómo te hace sentir el trabajo, lo dejarías de repente, dejarías de trabajar si tuvieras la opción de hacerlo.
Sí.
Dejarías de trabajar. O sea, no te sientes muy bien estando.
Sí.
Ok.
Bueno, a mí me lleva otra pregunta. Muchísimas gracias por responder. Muy, muy acertadas las respuestas y gracias por compartirnos tus vivencias. Puede volver a su lugar. Bien, a partir de esta experiencia de nuestro amigo, podemos también seguir reflexionando. ¿no? Él nos cuenta que desearía no trabajar, como muchos niños, como muchas niñas, que aparte de estudiar, también trabajan, pero yo rescato, ¿sabes lo que rescato, Julia, de él? Que a pesar de que trabaja, él está estudiando y yo estoy seguro que le va a poner el doble de esfuerzo en su colegio para no dejar el colegio, ¿no, Julia?
No, claro, de hecho, un niño que trabaja y estudie es totalmente admirado, ¿no? Porque en el tiempo en el que de repente debería estar jugando o haciendo otras cosas, está trabajando, y claramente lo dijo él, que para comprarse útiles. Entonces, son muchos niveles bajos económicos por los que muchas familias tienen que hacer trabajar a los niños, ¿no? Tienen que hacer trabajar a sus hijos para que pueda tener un sustento. Entonces, en el tema de la explotación, que creo que es el tema fundamental aquí, les había comentado que habría que distinguir de repente un punto, ¿no? Explotación podría ser que trabajen como que más de 8 horas, que no estudien, que estén en trabajos pesados, porque incluso la organización del trabajo implica esto, ¿no? De da ciertos parámetros de qué sería un trabajo de explotación infantil, ¿no? Entonces, y claro, lo decimos ahorita de repente por los padrinazgos, pero se nos olvida también que muchas empresas transnacionales y muchas otras empresas igual utilizan a los niños y a las mujeres como obra de mano barata, ¿no? Entonces, y ahí también hay un nivel enorme de explotación infantil, ¿no? Entonces,
creo que le has dado en el clavo y lo tenemos acá algún escrito. Julia ha dicho que tienen que surgir algunas condiciones para que se considere explotación infantil. Voy a leer un poquito. El trabajo infantil, dice, es el que interfiere con la escolarización porque les priva de la posibilidad de asistir a clase, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que exige mucho tiempo. Y es justo lo que decía Julia, pero tenemos aquí también a Laura. Laura, tú has trabajado desde muy jovencita, lo sé porque te conozco. Por favor, contanos un poquito.
Bueno, yo lo que quisiera rescatar del hecho de haber trabajado desde muy joven, como lo dice, el hecho de que nosotros tenemos que tener... Wow. Okay. Nosotros y nosotras, cuando acudimos a algún empleo, lo primero que tenemos que ver es las condiciones que nos van a ofrecer, ¿no? Yo, por ejemplo, vendía ropa en la feria de que venden ropa en la feria Barrio Lindo, pero jamás en la vida se me ocurrió preguntar qué es lo que voy a hacer, cuáles son mis labores que me van a tocar hacer para que luego no me aumenten otras, ¿no? Que no me correspondía. ¿Cuáles son las labores que voy a desempeñar? ¿Cuánto va a ser lo que voy a ganar? ¿Cuál va a ser el horario que yo voy a trabajar? Nunca lo he preguntado. Siempre que he solicitado trabajo, he dicho, ya, sí, así, de una, me meto. Pero eso no es nada bueno. No es nada bueno, y ustedes, que seguramente que más de uno aquí trabaja, aparte de que del único compañero que levantó la mano, seguro que más de uno aquí trabaja, más de una. Y los que no, pues tengan mucho cuidado en eso, ¿no? Cuando vayan a solicitar un trabajo que seguramente no está de aquí a un largo tiempo, que está allá nomás cerquita, preguntemos eso, ¿cuáles son las labores que nos van a tocar? Todas las labores que tenemos que desempeñar, el horario en el que tenemos que trabajar, el sueldo que nos va a tocar, porque si no hacemos esas preguntas específicas, así, ¿cuál va a ser el pan y el vino, después nos aumentan trabajos, nos aumentan horas, nos reducen el pago, ¿no? Entonces, y eso es muy malo para nosotros, y eso ya es explotación laboral, ¿no? Y es considerado también un delito, pero ahí está la cosa de que como no tenemos algún papel firmado, porque o somos menores de edad, o ha sido solamente charlada la contratación, ¿no? De poder, para poder trabajar en tal lugar, No sabemos a qué acudir ni a quién acudir. Y lo dejamos pasar. Y nos dejamos explotar. Y nos dejamos aumentar horas. Nos dejamos aumentar labores, etc. Es un pequeño aporte, nada más.
Así es, resumiendo, Laurita nos ha dicho que no aceptemos trabajar como niños, como niñas, como adolescentes, si es que no está garantizada nuestra salud y nuestro progreso personal. O sea, mientras ustedes trabajen y ese trabajo no implique que ustedes se enfermen, pueden hacerlo. Y mientras no le interrumpan sus años escolares, ¿no? Julia.
Claro, o sea, son posiciones que han sido debatidas en congresos, han sido debatidas en muchos lugares, ¿no? Entonces, la posición del trabajo infantil, ¿no? Y a mí me gustó mucho que se discutía bastante el trabajo infantil con los niños, sobre todo de La Paz. No digo que acá no haya niños que no estén trabajando, claro que los hay. Pero en La Paz, por ejemplo, los niños que trabajan están totalmente organizados. Entonces, por los lustrabotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces se nos sale como el paternalismo de que no, los niños no deben trabajar, porque no. Entonces, ellos defendían la postura de que sí, querían trabajar, ¿no? Pero no es que querían porque querían hacerlo, sino claro, o sea, hay muchas otras cosas de fondo, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato el compañero que dio su testimonio, por necesidad, ¿no? Es la principal cosa por la que un niño tenga que trabajar, ¿no? La necesidad, las necesidades económicas y demás, ¿no? Entonces, porque la familia no puede cubrirle. Entonces, yo creo que igual es interesante poder preguntarle a los niños, ¿no? ¿Qué se siente? Incluso me recuerdo que dentro de unas experiencias de ellos decían, me siento más responsable con lo que hay, distribuyo mejor mi tiempo porque tengo que tener tiempo para distribuir mi tiempo para estudiar, distribuir mi tiempo para jugar y distribuir mi tiempo para trabajar, ¿no? Entonces, va condicionando ciertas cosas. Entonces, un poco de repente analizar esas otras miradas, ¿no? No quedarnos con la mirada adultocéntrica de que no, un niño jamás debe trabajar ni debe estar en la calle, ¿no? Entonces, hay otras cosas tal vez de fondo que deberían analizarse para poder empezar a proponer. Por ejemplo, lo que dice Laura me parece fantástico. El hecho de empezar a proponer y decir, ya, hay niños que están trabajando y no cerrarnos los ojos ni la boca y ver realmente lo que tenemos en los mercados. Entonces, si hay niños que están trabajando, ¿por qué no más bien discutimos cómo protegerlos? ¿Por qué no más bien hacemos que ellos empiecen a conocer que no deben trabajar más de 8 horas? Incluso que no deberían ni siquiera trabajar más de 4 horas, que deben ir al colegio, que deben ganar el mismo salario que corresponde un trabajo de 4 horas, digamos, ¿no? Y no por ser niños que se considere mano barata y que termine pagándosele una miseria que no correspondería a la labor realmente que se está desempeñando, ¿no? Porque al fin y al cabo es una materia prima la que después tiene resultados, ¿no? Entonces, un poco eso de repente sería un aporte, ¿no?
A ver, hemos hablado de lo que está mal, ¿no? De lo que explota, de lo que hace que los niños y las niñas salgan del colegio para trabajar. Podemos, entre todos y entre todas las que estamos acá, podemos ir diciendo lo rescatable. Por ejemplo, la experiencia que nos cuenta Julia, hay un grupo de niños de lustrabotas que se llama el hormigón armado, en la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz, que ellos están organizados, ellos trabajan, pero defienden sus derechos, no se dejan atropellar. Y he tenido la oportunidad de conocer a uno allá en el Alto, que son una maravilla, te pueden dar una cátedra de lo que es el trabajo infantil, ¿no? Bueno, ese fue el aporte de Julia. Yo rescataría a los niños que ayudan a su mamá en la tienda, ¿no? Acá hay muchas tiendas, yo vivo aquí cerquita. Yo rescataría esa experiencia de los niños que ayudan a su mamá o a su papá en la venta, como decimos en Santa Cruz. Laurita.
Sí, no, bueno, en realidad todos lo hacemos para ayudar en la casa de alguna u otra manera, ¿no? Si bien no aportamos directamente, es para alivianar el gasto que nosotros generamos. No sé, me gustaría que igual los chicos puedan participar, que el público que se ha dado cita hasta aquí, hasta el Centro San Isidro, pueda también opinar y comentar acerca de los distintos trabajos que ya han realizado, si están trabajando, si no están trabajando. No sé si hay un voluntario, una voluntaria que quiera venir. ¿De qué curso? ¿El compañero de qué curso era? De primero B. También hay jóvenes de cuarto. A una persona de cuarto, A o B, que quiera aquí acercarse, o yo le paso el micrófono.
Por ahí de repente, simplemente dar su opinión. ¿Qué piensan del trabajo, no? Del trabajo infantil o de estas cosas, no sé.
Si trabajan, si no trabajan, si se van a animar a trabajar.
Bien, a ver, vamos a escoger aquí. ¿Cómo te llamas?
Ángela.
Ángela, ¿qué opinas de que los niños y las niñas trabajen?
Mal, porque su mamá, está bien, si no está su mamá, su papá, está bien que trabaja, pero tienen que estudiar también.
Claro, pueden trabajar y pueden estudiar también, siempre y cuando no los exploten, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas?
Wilman.
¿Wilmar? Wilmar, ¿qué opinas de que los niños trabajen? ¿Tú te ves, tú trabajas?
No.
¿Qué opinas de que hay niños? Por ejemplo, yo sabes dónde he visto muchos niños trabajando. En el abasto, cuando voy y hago mis compras de papa, yuca, cebolla, etcétera, veo niños que están con su carretilla. ¿Qué opinas de esa situación?
No sé, yo nunca lo vi.
¿No los ha visto? ¿Quién ha visto? Esa es una pregunta muy curiosa. ¿Quién ha visto a los niños trabajando en el abasto? A ver, vamos a ver aquí. Yo conozco a esta compañera, no me acuerdo el nombre casi nunca. ¿Cómo te llamas?
Claret.
Claret, ¿cómo has visto, en qué condiciones trabajan los niños en el abasto?
Bueno, mi experiencia ha sido ver niños que trabajan incluso con pocas energías, capaz no les dan la suficiente comida que necesitan para poder trabajar, y eso me parece que es muy malo para ellos. Si van a trabajar, bueno, si los mandan a trabajar a los niños, sería por lo menos mínimo tenerlos así bien alimentados, que tengan energías por lo menos para hacer eso.
¿En qué otras partes, en qué otros rubros has visto niños trabajando?
Bueno, también se ve en la ramada niños vendiendo ropa, vendiendo dulces muchas veces, CDs. Y bueno, he visto situaciones peores en las que ellos venden chicles por las calles, por las avenidas, por los semáforos. Y ellos están bajo el sol y todo sudando y perdiendo energía.
También en los micros, ¿no? Yo soy mucho de comprar mi pipoca cuando estoy en el micro, y son justamente niños y adolescentes los que venden estas pipocas al vuelo. ¿Cuál es el riesgo? A ver, una preguntita voy a lanzar aquí para la compañera. ¿Cómo se llama?
Jacqueline,
estamos en vivo para la www.radiobocina.com. ¿Cuál crees que son los riesgos que corre un adolescente o un niño o una niña que trabaja vendiendo pipoca en la ramada, por ejemplo? Te doy una pista. Hay muchos buses, ¿no? Hay muchos buses, hay muchos autos, y una persona que está vendiendo pipoca al vuelo se arriesga a que un auto lo pueda atropellar, ¿sí o no?
Sí.
¿Qué opinas de esa situación? ¿Te ha tocado vivir algo parecido?
No.
¿Nunca has trabajado?
Trabajé, sí.
¿De qué has trabajado?
De mesera.
¿De mesera? Yo tengo un amigo que trabaja de mesero, tengo muchos en realidad. ¿Cómo te ha tocado la experiencia de trabajar de mesera?
No me gustó mucho porque la jefa no era muy mandona, solo me mandoneaba a mí, ¿no?
Quizás tenía algo personal ahí contigo, ¿no? Quizás lo tuyo es algo particular. Gracias. Bien. Hay otro tema más que tocaba la radionovela en el capítulo número 6, la desaparición de personas. Julia, quisiera darte paso para que introduzcamos este tema. Ojo, la situación en la radionovela, las personas no sabían qué procedimiento seguir cuando se desaparecía Se desapareció el marido de la señora llamado Ricardo.
Creo que es muy importante empezar ya a socializar, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos...? Porque en una situación en la que se te pierde un familiar, o sea, entras en una histeria, así que no sabes ni dónde acudir ni qué hacer. Claro, lo primero por intuición que se te ocurre es ir a la policía, ¿no? Entonces, me parece que el objetivo de la radionovela también es un poco poder socializar acá con los compañeros los pasos a seguir, ¿no, Cristian? Los pasos que uno debería de seguir al momento, porque últimamente se están dando muchas desapariciones de personas, ¿no? Entonces, ahora ocurrió, me parece, encontraron a unas personas en el Beni que estaban, supuestamente son traficantes de órganos, entonces igual a través de ellos se hacen las desapariciones de las personas. Entonces, me parece que tú tienes ahí para socializar un poco cuáles serían los pasos para denunciar, ¿no? Cuando algún familiar de repente desaparece.
Bien, es un hecho pues que nos duele muchísimo cuando una persona desaparece y duele mucho también ver en las facturas de luz, de agua. Nos vamos a la terminal, hay un muro lleno de personas desaparecidas, se busca a tal, se busca a cual, hombres, mujeres, niños de toda edad, ¿no? De toda edad. Bien, aquí yo tengo el procedimiento para las personas que nos están escuchando y para la gente que está presente en el Centro San Isidro. Vamos a ir por orden. Yo menciono algunas y Julia menciona otra. Dice, la denuncia de personas desaparecidas se realiza en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, en la División de Trata y Tráfico de Personas en Bolivia. En nuestra actual constitución existe la ley número 3933 de búsqueda, registro, información y difusión de niños, niñas y adolescentes extraviados. Para la búsqueda, registro, información y difusión de datos relacionados con personas desaparecidas en el territorio nacional, cualquier persona puede realizar esta denuncia con requisitos como... Primer punto, nombres y apellidos de la persona extraviada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y domicilio.
Es importante estos chicos, así que si quieren pueden hasta tomar apunte. Porque en cualquier momento uno nunca sabe, ¿no? Entonces, ya saben, si yo voy, me aparezco, voy a la policía a llevar la denuncia, entonces ya lo mencionaba Cristian, ¿no? Entonces sería primero el nombre y el apellido de la persona extraviada, la fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y domicilio. El nombre y apellido de la madre, padres, en el caso de que no viviera con la mamá o el papá, los tutores que estén a cargo del niño o personas a cargo del cuidado del niño o del adolescente.
Así es, también debemos, cuando vamos a hacer la denuncia de una persona que ha desaparecido, debemos dar el detalle del lugar, la fecha y la hora en que se vio a la persona desaparecida por última vez.
Si es posible, también llevar una fotografía o una descripción detallada, actualizada al momento de la denuncia, ¿no? Entonces, no voy a llevar una fotografía de hace 5 años para que me busquen a tal persona, ¿no? Sino una fotografía que esté actualizada.
Y como nosotros conocemos, obviamente, a la persona desaparecida, debemos dar información sobre los sitios y personas que frecuenta y cualquier información de importancia de su localización. Quiere decir que si desaparece Laura, yo conozco que Laura va a San Isidro, que vive en tal calle, que a veces se va a pasear a la plaza. Entonces yo tengo que dar todos esos detalles a las autoridades, ¿no?
Esta denuncia con todos estos requisitos debe de realizarse 48 horas de la desaparición. La policía tiene plazo de 72 horas, o sea, de 72 horas, 3 días, para la ubicación de la persona extraviada. De no ser hallada, se presumirá que dicho extravío está asociado a un hecho delictivo, por lo que se debe reportar al Ministerio Público para que se haga una investigación bajo la normativa penal. Sin embargo, no todos los casos de desaparición están relacionados con delito de trata. Esta norma también se aplica a personas mayores de a personas mayores de edad que han sido desaparecidas, ¿no?
Bien, con este tema vamos a ir cerrando hoy. Ha sido un gusto que hayan estado aquí en el Centro Cultural San Isidro. Espero que la información que se brindó a través de la radionovela, a través de Julia, a través de Paul, de Laura y en los controles Milka, haya servido para las personas que nos están escuchando, hayan tomado apunte de los requisitos para cuando una persona desaparece y hayamos tenido claro las condiciones laborales en que un niño o una niña debe trabajar. Julia, por favor, un comentario final.
Sí, lo último, de repente alguna de las recomendaciones, ¿no? Me acuerdo, mi abuelita mucho me decía a mí que cuando salga a la calle, que nunca reciba nada de nadie, de ningún desconocido, ¿no? Que si estoy sola, grite o haga algo, ¿no? Entonces me imagino que muchos de ustedes deben tener hermanitos menores, hermanitas menores, ¿no? Entonces, de repente, igual seguir diciéndole estas cosas, ¿no? Que no agarren nada de ningún desconocido, chupete, pastilla, absolutamente nada. Con el tema de los adolescentes también, ¿no? Un poco se vio lo de la radionovela, tratar de alejarse si ven que algún automóvil está cerca o si hay, sienten. Uno siempre siente la presencia de otra persona que está detrás, refugiarse o pararse de repente en una tienda o mientras pasa, ¿no? O no sé, tomar algunas otras alternativas para también poder evitar un poco estos ratos, ¿no? Y había otra cosa igual que en una movilización se les decía a los niños, por ejemplo, que ya no... Que pida auxilio, ¿no? Una persona, incluso a nosotros nos puede servir mucho, ¿no? Por ejemplo, si vemos que alguien nos está queriendo acosar o cualquier cosa, ¿no? Entonces, gritar, pero no gritar solamente de auxilio, auxilio, porque nadie les va a dar bola, así, nadie les va a hacer caso, ¿no? Entonces, agarrar y gritar, señora, señora, el señor de verde me está molestando, digamos, ¿no? O tal persona me está invitando tal cosa, ¿no? Entonces, apuntar a la persona con las características físicas, ya sea de color de polera, color de pantalón, que tenga una mochila, con lo que sea, para que la persona se sienta identificada, o sea, sienta que es a él a quien uno le está apuntando, ¿no? Entonces, pequeñas recomendaciones de repente que por ahí puedan servir, porque igual la discusión del tema de raptos y trata y tráfico igual es muy complicado y largo, ¿no?
Entonces, es muy amplio y por eso de esta manera tan dinámica lo estamos llevando adelante desde San Isidro y PC Media Impact con una radionovela. Lorena, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Lorena. Por favor.
Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, veo que aquí los jóvenes no sé si van a tener la oportunidad de volver nuevamente a escuchar la radionovela, ¿sí? Bueno, pero por si alguno capaz no viene, quiero aprovechar de decirles, ¿no? Como consejo también. Primero, todo trabajo es digno, ¿no? Hasta si estamos de, qué sé yo, de vender pocas, como comentaban, todo trabajo es digno. Entonces, lo que sí hay que tener precaución, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, estamos tratando acá jóvenes, es muy importante, niños, jóvenes, niñas también, es muy importante este tema que se está tratando con las radionovelas, ¿no? De trata y tráfico de personas, ¿ya? Entonces, todo, si tenemos un trabajo, pues tenemos que tener las precauciones también, ¿no? Al trabajar. Muchas veces en el trabajo en el que están, reciben amenazas, ¿no? Esa es una de las principales causas, ¿no? De la trata y tráfico de personas, de que los amedrentan, los asustan, pidiéndoles, diciéndoles que no digan lo que les están haciendo hacer, con trabajo extra. Quizás los contrataron para que vendan, qué sé yo, o para que atiendan un por ejemplo, la joven que trabajaba en un bar como mesera, o no, en un restaurante, perdón. He dicho que todo trabajo es digno, ¿no? Si trabajamos en un bar de mesera, mesero, pues no hay por qué tener vergüenza, ¿no? Todo trabajo es digno, no lo olviden. Entonces, pero pueden recibir, ¿no?, amenaza o decir, aparte del trabajo que realizan, pueden decirles que hagan otra cosa extra, ¿no? Como se da también ahora que también el tráfico de droga. Los pueden amenazar de que vendan, o si no venden, amenazarles con hacerle algo a su familia, qué sé yo. Todo eso no se deben dejar, ¿no? Amedrentar, asustar, ¿no? Y directamente denunciar o avisarle a sus madres o a sus apoderados, ¿ya? Nunca tienen que tener miedo de informar. Y si no viven con sus padres o sus familiares, pues a una persona, a un vecino, ¿no? O a alguien, si viven en una casa alquilando, qué sé yo, por lo menos a ellos también háganles conocer, ¿no? Siempre uno comenta, charla, ¿no? Y puede decir, trabajo en tal lugar, y si algo le pasa, pues ya por lo menos alguien sabe dónde trabajan ustedes o qué están haciendo. Ya es importante eso, ¿no? Como medida de precaución. Ya eso quería aportar. Ya, y tómenlo en cuenta porque es la realidad del actual, ¿no? De este tema. Por eso es que se está tocando estos temas, ¿ya? Como para que no siga sucediendo todo esto. Por favor. Ya, muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, Lorena. Ya saben, y para cerrar ahora sí, no seamos como el señor X, ¿no? El señor X es el señor X porque no tiene documentos, porque no tiene nombre, porque no tiene lugar donde vive. Entonces el médico, donde él está en un hospital, el médico, como él no tenía ningún documento, le dijo señor X y se quedó así, ¿no? Y es lo que nos pasaría si algún día nos perdemos, nos vamos a nuestra ciudad y perdemos nuestra identidad. No solo el cartoncito, perdemos, nos despojan de todo lo que somos. Bien, con esos consejitos, agradecer a Julia, agradecer a Paula, agradecer a Laura, a todos ustedes, a todas ustedes y las personas que están escuchando a través de la www.radiocina.com. Será hasta el próximo martes con La Caldera. El próximo jueves con La Caldera a las 4 de la tarde. Muchas gracias.
Vacía, como buscar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo para que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Eres el jefe, no el amo, ni soy tu esclava. En busca de trabajo fui, y mi familia no sabe más de mí. Odio el día en que te conocí, me engañaste, me amarraste, mis papeles y autoestima en otro país tú quemaste. Y
Ilegal me llamaste y en este sitio me ocultaste. Ahora estoy que me muero de hambre. Ahora no para de darme calambres. Explotación laboral,
violencia sexual.
Estoy enferma, tengo miedo. Estoy sola, me quitas mis sueños. Estoy sola, me quitas mis sueños. Y para colmo de males, encima plata te debo. Te quitan tu centro, te cambian de lugar. Desarraigo, ya no tengo abrigo. Desarraigo, ya no tengo abrigo. Estoy cansada. Estoy acabada. Estoy tan cansada. Estoy acabada. Estoy exiliada. Botada, mojada.
Gracias.